estamos aquí. Muy buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. El próximo jueves, San Antonio, y el bonito ya lleva días con nosotros. Y cuando van a ser las 10 y 19 minutos de esta mañana de viernes, comenzamos un nuevo Arenques y Nabos. En estos años en los que nos ha tocado vivir, quien más o quien menos tiene que organizar alguna comida o cena a lo largo del año, y siempre surgen dudas. Yo desde Arenques y Nabos os voy a contar lo que yo hago. En primer lugar, pensar en las personas que asisten al Ágape. Si son pocas, un examen más exhaustivo, y si son muchas, pues intentando pensar en una preferencia mayoritaria. Seguro que nos equivocamos si creemos que nuestros gustos coinciden con la mayoría. Si ya conocemos a las personas, haremos una valoración sobre las posibilidades o apetencias de desembolso económico de cada uno de ellos. Cuando se paga a escote, debemos saber dónde están los límites de los asistentes y buscar un precio razonablemente equilibrado. A continuación, estudiamos el menú o tipo de gastronomía del establecimiento elegido. Una comida con influencia asiática puede resultar un éxito o un fracaso en función de los gustos de los asistentes. Cuanto mayor sea el grupo, menor debe ser el riesgo con las improvisaciones y los experimentos. Y además de la comida, hay otros componentes fundamentales que influyen enormemente en el resultado final de la celebración. El espacio, la decoración, las vistas y sobre todo la amabilidad y profesionalidad de un buen servicio pueden variar ostensiblemente el resultado final. Debemos tener presente la posible presencia de niños o personas de avanzada edad. Pensad que para el disfrute de todos es necesario el bienestar de cada uno de los asistentes. Y sí, amigos gastroyentes, todo esto es simplemente practicar el protocolo.
Sabor de amor, todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón, bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz. Tus ojos en su punto de sal, sabor de amor. Tu olor me da hambre, si no estás mi amor, muero de sed. Sabe a ti, comerte sería sí. Besarte es como comer naranjas en agosto y uvas en abril. Sabor de amor, espuma de amar. Sabor de amor, pulpa de la fruta de la pasión, labios de fresa, sabor de amor, pulpa de la fruta de la pasión, es el sabor de tu amor.
Hoy la alegría es triple, y es triple porque son tres los invitados que tenemos en nuestro estudio, y vamos a proceder a presentarlos. A mi derecha está Ángela del Pescador. Buenos días, Ángela.
Buenos días.
Justo enfrente tengo a Simón del Cosmopol, que me decía que era la primera vez que estaba aquí. Buenos días, Simón.
Muy buenos días.
Y a mi izquierda está Alex, que estuvo hace poco con nosotros. Alex de Larán Larán.
Hola, buenos días.
Buenos días. Buenos días a los tres. Bueno, vamos a empezar con la pregunta que hago a todos los invitados, a todos los que aparecen en este estudio, que es un poco, sirve a veces un poco como referente para romper hielo y para podernos situar un poco en un espacio, vamos a decir, más o menos gastronómico. Me gustaría que me recordaseis en el turno que vosotros queráis intervenir algún recuerdo que tengáis de vuestra niñez, algún aroma, algún sabor, algo que no hayáis conseguido olvidar en la vida. Porque yo, por ejemplo, sé de algunos que vuestra niñez transcurrió por Laredo. Alex, no sé si Laredo es Antoña. Simón nos dirá él por dónde transcurrió. A ver, intentar hacer un pequeño ejercicio de memoria gastronómica y vayámonos unos años atrás, sin decir cuántos. A ver hasta dónde nos vamos. Ángela, tú que estás la más cercana, vamos a empezar contigo.
Yo, los jiviones de mi abuela.
¿Los jiviones?
Sí.
¿Cómo los ponía tu abuela?
Encebollados en tinta. Que lo sigue haciendo mi tío Miguel en el tiburón.
Sí.
Eso para mí es como ese... Es lo que me recuerda así de pequeña.
Y
que
de niña ya te gustaban, es curioso.
Venga, ¿eh? Y a mi hijo, desde que es así. Sí, sí, desde muy chiquitito.
Sí. Es la sabrosidad que tiene. A los niños les gustan las cosas potentes de sabor,
¿eh? Y que estén buenas, sí, 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 sí. A mí la verdad que es el día de hoy que me encantan. Y los mezclo con arroz, con pasta, solos. Y a mi hijo le encantan también. Vamos a comerlo negro, decía de pequeñito. Ahora ya lo llama jiviones. Antes era, vamos a donde tío a comer eso negro.
Pues qué bien, qué alegría que haya niños que tengan esas apetencias gastronómicas. ¿Y Simón?
Yo, mi infancia fue en Galicia.
En Galicia.
Y allí como...
¿Costa o interior?
Costa. Allí como plato así emblemático, que el caldo gallego.
El caldo gallego de mi abuela. De él.
Sí, sí, sí.
Y es algo... De tu abuela, has dicho, perdón.
El de mi abuela, sí.
¿Qué tendrán los abuelos, que tanto nos acordamos de ellos?
Yo creo que es la no prisa. Uh-huh. Es decir, el cocinar de antes, despacio, tranquilo, desde la mañana... Ahora todo es a todo correr, queremos un resultado rápido y antes... Bueno.
Con ese ingrediente tan importante que es el amor, el cariño para hacer las cosas.
Exactamente.
Que muchas veces sí, lo dejamos por el camino.
Es la mejor materia prima.
Muy bien. ¿Y Alex? ¿Por pues, dónde estuvo?
Pues yo,
de niño.
Yo en el túnel, yo me criaba en el túnel de Laredo, sí. Entonces, pues yo más que una elaboración, es un olor, el olor a anchoa. Mi madre trabajaba en anchoa, en una fábrica de anchoas, entonces al final ese olor se impregna en la ropa y en todo. Y encima estábamos rodeados de fábricas, teníamos conservera Laredana, teníamos...
Sobre todo en la primavera, ¿eh?
Claro, Reciumar. Entonces el olor a anchoa, entrabas a mi casa y mi madre o estaba haciendo anchoas, o al final el olor de la ropa, el olor a anchoa se impregnaba en todo. Uh-huh. Y ese es el olor de que más tengo.
Pues muy bien, bueno, y ahora ya vamos a empezar. Esto ha sido el preámbulo, vamos a empezar un poquito. Muchos de nuestros gastroyentes ya se habrán percatado del motivo por el cual estáis los tres aquí, ¿no? Que no es otro que la celebración durante muchísimos días de este mes de unas jornadas sobre el pincho que se hacen aquí en Laredo, concretamente desde el 1 hasta el 23 de junio. Que en vuestras respectivas empresas, en vuestros restaurantes, bares, hoteles, además hemos elegido un poco a un representante de tres sectores que son distintos y a la vez vemos que convergen en lo mismo, que es la gastronomía, es el hacer cosas en común, y vamos a hablar un poco sobre eso. Antes de empezar, darme una versión corta un poco de cómo son vuestros espacios de trabajo. ¿Cómo es el pescador? ¿Cómo es el Cosmopol? ¿Cómo es Laran Laran? ¿Cómo lo definirías tú para alguien? ¿O cómo animarías tú para que alguien vaya al pescador, Ángela?
No, a ver, el pescador, ¿qué voy a decir yo? Que estoy allí todo bueno. El día. Para mí, el mejor sitio que hay en Laredo. Bueno, la verdad es que tenemos un espacio enorme, tenemos una terraza muy
¿Cuántos
grande.
¿Cuántos comensales? Aproximadamente.
Pues sentados a la hora de comer, yo siento y algo, contando la terraza 200 o así.
Bueno, y si alguno llega tarde y quiere también comer en la barra, también come.
También come, sí. Pero bueno, sí, son espacios muy grandes, primera línea de playa y eso. Y ahora con un comedorcito que hemos hecho además como nuevo, que todavía es de los pocos sitios donde se puede ver el mar. Uh-huh. Que ya, como la arena nos come, pues no se puede ver de ninguna parte.
Comer el mar mientras estás comiendo.
Sí, así que...
Pues un atractivo importante.
Sí, tenemos unos viveros propios, donde tenemos ahí el marisco, que se pueden ver desde la terraza, y pues ahí llevamos, 43 años vamos a hacer ahora, o sea que, bien.
Muy bien. ¿Y Simón, el Cosmopol? ¿Qué nos puede decir del Cosmopol?
Pues allí, bueno, aparte de ser el hotel, tenemos la parte de restauración, que tenemos diferentes frentes. Por un lado tenemos la cafetería, con una terraza también soleada y amplia, donde tenemos una carta concreta, donde se pueden probar diferentes cosas de Cantabria y de Laredo. Después tenemos un menú del día que hacemos todos los días.
Que es el menú que toman la
gente hospedada en el hotel. Los huéspedes, exactamente. Los que entran con media pensión o pensión completa tienen acceso al menú, que consta de 4 primeros y 4 segundos. Y bueno, se mima bastante con materia local y el fin de semana se mima un poquito más. Y después a mayores tenemos la carta del restaurante.
Sí, sí. ¿Y el Laran Laran?
Bueno, nosotros somos un pequeño restaurante con 8 mesas, tampoco eso, no es donde intentamos tratar al cliente muy con mucha personalidad y muy
un espacio coqueto, lo definiría.
Sí, esa es la idea, sí.
Otro día no sé con quién fui, estuvimos tomando un vino por la mañana, era alguien, no era de Laredo, no recuerdo ahora qué persona era.
Sí, cuando pasamos
a este, le sorprendió un poquito el espacio, era pequeño y a la vez muy muy significativo, o sea que decía mucho.
Sí, cuando pasamos a este local que con estas características, pues teníamos claro lo que queríamos y cómo lo queríamos. Entonces, pues bueno, queríamos pasar a un local donde el trato sea más directo, donde estés más cerca del cliente, y bueno, creo que lo hemos conseguido. Uh-huh. Y bueno, y para comer, pues de todo, puedes tomar algo en la barra desde primera hora y luego pues sentarte algo a comer, a picar, como gustes.
Bueno, pues ya nos hemos percatado de algo que teníamos claro, que las tres ofertas son diferentes. Sin embargo, aquí ahora en esta mesa os une un concepto gastronómico, que es el pincho, ¿no?
Así es.
Y vamos a hablar de vuestros pinchos. Ángela, ¿qué pincho trae el pescador a estas jornadas?
Bueno, es? Pues hemos empezado con un tartar de atún, en un falso nigiri de bonito, de atún, depende del día, hemos puesto una cosita u otra, y iba sobre un arroz frito, pero bueno, esto ha sido el fin de semana. Esta semana han cambiado, porque como comenté la otra vez en la entrevista, lo bueno que tiene esta jornada, como son muchos días, pues se puede cambiar para que la gente no repita.
Yo pensaba que no era así.
Sí, sí. A ver, el que quiera no lo cambia, el que quiera lo cambia, porque al final yo entiendo que alguien que tenga los mismos clientes siempre y que vayan a comerlo, pues durante 21 días no van a repetir el mismo. Entonces, si quieres cambiarlo, pues es algo cómodo y a la gente lo va a agradecer. Además, así pueden rellenar más sellos y estar, pues, tener más opciones a esos premios que damos.
Ahora que hablas del bonito, el otro día ha habido ya la primera venta de bonito en Laredo, el nuevo chisu.
Sí.
Pero yo no sé muy bien, no sé si lo entendí muy bien, que lo había comprado todo una empresa.
No lo sé, yo no
todo
lo
el
sé.
Bonito.
No lo sé todavía.
Yo no sé si en Laredo estará a la venta ya. A veces suelen ser alguna cadena de supermercados quienes lo compran o eso, ¿no?
Sí, normalmente se lo solía, bueno, no sé.
No sé, pero yo creo que no tiene acuerdo, no sé.
No pero esto creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, porque
eran
justo me lo dijo el
Juanjo. De pescado, ¿eh?
Sí, y me dijeron como que lo había comprado todo uno. Bueno, pues nosotros esta semana lo que hemos hecho es como las albóndigas de Verdel que hacemos, pues en hamburguesita, una hamburguesita con una salsita y una mezcla de
maldes. Y dentro de lo que es el concepto gastronómico del pescador, ¿qué aportan los pinchos?
A ver, yo creo que es una manera de que la gente, como expliqué la otra vez, de que la gente se mueva por todo Laredo probando cosas. El Laredo, a ver, tú vienes al pescador y es verdad que nosotros, pues, junto con Simón, estamos como ahí aislados en medio de la recta, que tienes que ir hasta ahí a vernos.
Estáis entre un mundo y otro.
Exacto,
mundo.
Hay que ir adrede.
Sí, ¿verdad? Estamos entre Laredo Lin, Laredo Pues. Entonces estamos ahí en tierra de nadie, como quien dice. Entonces, pues, ¿de qué forma nosotros intentamos que la gente, pues, vaya hasta nuestras casas cuando no es solo a comer? Pues dices, pues venga, hay que participar, hay que cooperar. Y así, pues, gente que igual está siempre en la misma zona, sabiendo que hay una jornada, pues dice, venga, pues vamos a... Hasta el pescador y luego hasta el Cosmopol y hacemos otro más y vamos haciendo sellos y vamos probando. Entonces, porque realmente es nosotros, pinchos creo que tenemos todos en nuestras barras de todas formas, pero bueno, es una forma de cooperar, de unirnos, de estar toda la hostelería junta, de hacer algo que ya hacía mucho tiempo que no hacíamos.
Sí, sí, eso es importante.
Y de movilizar a la gente también, que salga de sus sitios de confort, donde están habitualmente, que conozcan otras opciones, otros bares, otras cocinas. Yo creo que está bien, que es interesante.
Sí, y a ti, Simón, en el Cosmopol, ¿qué notáis? Porque independientemente de estas jornadas, yo sé que también en el Cosmopol hay pinchos habitualmente en la barra. ¿Qué os aportan gastronómicamente a la idea de la gastronomía en un hotel, como es el Cosmopol?
Hombre, el tema del pincho siempre te va a traer clientes nuevos, aunque solo sea por curiosidad, por probar, por recomendación de alguien. Es decir, siempre permite una movilidad de gente y de público que siempre viene bien. Y si es por un tema gastronómico, pues mejor.
¿Y suelen ser representativos de lo que es la gastronomía del Cosmopol o no tiene nada que ver lo que se come en el restaurante con
el pincho?
Con el pincho.
En esta ocasión sí, porque nosotros hemos decidido poner una brocheta de pulpo, de pulpo a la gallega. Voy a tirar para mi tierra.
Faltaría más.
Y bueno, es un plato que sí tenemos en carta y en terraza y que sale muchísimo. Es un plato que a los turistas les gusta mucho, incluso a la gente de aquí. Y bueno, aprovechamos este año, por primera vez lo pusimos a la plancha, que era algo que siempre hacíamos cocido de forma tradicional. Y este año sí que lo hemos puesto a la plancha. O sea, braseado. Entonces, de ahí viene la brocheta.
Una brocheta de pulpo a la gallega. Muy bien. Y Alex, en Larán Larán, ¿cómo es vuestro pincho? Y habitualmente también sé que tenéis pinchos allí. Sí. Si es algo representativo de lo que hacéis en la
cocina. Sí, bueno, nos hemos movido pues en elaboraciones de aquí. Hemos utilizado una mousse anchoa, luego hemos dado un toque dulce con un falso dulce hueso de santo, muy tradicional, y luego lo acabamos con un boquerón en una tosta de parmesano, con una mousse de aguacate y de anchoa. Y bueno, sí, más o menos hemos intentado buscar producto de temporada y producto de aquí. Siempre jugamos con esas, a la hora de hacer los pinchos, jugamos con esas.
Bueno, el parmesano muy de aquí, ¿no?
Bueno, bueno, no. Pero bueno.
Permíteme, es galmesano.
Bueno, es el queso también. que es. Y bueno, y esa es la idea.
Ya casi podemos decir que es de aquí. Porque
sí, y los pinchos, os lo hago a los tres las preguntas. ¿Los hacéis al momento cuando lo solicita el cliente o son pinchos que ya pueden estar presentes en las barras?
Nosotros tenemos alguno, pero la mayoría los hacemos al momento.
Uh-huh. Sí.
Es lo que hay que tener en cuenta muchas veces cuando elaboras este tipo de pinchos para jornadas. No es lo mismo dar cinco pinchos, que tener que dar, entonces tienes que buscar un pincho que sea ágil en la salida, si no estás
eso como... es importante.
A ver, yo comenté también, por ejemplo, en la cocina nuestra, porque es verdad que luego llega el fin de semana y en la hora punta en la cocina quieren matarte, no les empiezas claro. a pedir pinchos, pero es verdad que yo lo dije, se puede hacer lo que se quiera, se puede tener uno frío que esté en la barra bien puesto y luego tener uno caliente. Los nuestros han sido calientes hasta el momento, pero bueno, bueno, el de la semana pasada no era frío, el de fin de semana. Pero bueno, pero se pueden tener de las dos opciones, al momento o tenerlo preparado.
Uh-huh. Bueno, ya por seguir el hilo ese del parmesano ese, que me ha dejado a mí un poquitín pendiente.
Bueno, ya cambiaremos la tosta por otro queso de aquí, pero es que es el...
No lo decía yo con esa intención, nada más.
No, pero es verdad.
Además, desde este programa lo que defendemos es la gastronomía.
Ah, pues ya. Si hay que vender quesos, yo vendo el de mi cuñada, que es el Dividín. O sea, que ves, hay que hablar de quesos.
Estupendo queso.
Aquí, sí, ¿verdad?
Aquí ha estado Álvaro en una ocasión, estuvo... hablando una mañana con nosotros en nuestro programa. Álvaro, el de la Jarradilla.
Sí.
El elaborador del Dividín.
Sí, lo tiene, sí, yo sé, donde yo lo he comido aquí ha sido donde Adrián, en el HT, lo tienen, por ejemplo, eso sí.
Bueno, yo lo que os quería preguntar un poco, ¿cómo veis ahora esa, no voy a decir reciente, pero sí creciente incorporación de productos locales y regionales, incluso vinos, incluso cervezas, al sector hostelero? ¿Detectáis que por parte del cliente hay una mayor demanda o es solo preocupación vuestra como responsables del sector gastronómico de vuestras empresas? ¿Cómo lo veis esto?
Bueno, al final tú lo que intentas es cuando, sobre todo la gente, cuando viene la gente de fuera y te recomiendas, por ejemplo, en el tema vinos, le recomiendas un vino, pues siempre intentas tirarle por algo de aquí, que al final cuando vienes a una tierra pues intentas conocer lo que hay en esa tierra. Y nosotros desde el lado de la comida, pues lo mismo, también tenemos el puerto a 200 metros, entonces me parecería ridículo ofrecer algo que no sea eso. ¿Sabes? Porque tener a 100 metros un restaurante especialista en carnes, pues puede ser, pero yo creo que lo lógico y lo más tal razonable es eso, pues que vendas pues eso, y sobre todo producto de temporada.
Y que la gente le gusta, yo creo. Yo sí, cada vez más sí. Te vienen y te piden cosas de aquí, vinos de aquí, anchoas de aquí. Yo me acuerdo que hace mucho, cuando Aja tenía el vino.
Viña la vida.
Uh-huh. Yo me acuerdo que yo además creo que acababa de llegar a Laredo, llevaba poco aquí, vuelta, y me pedían mogollón chacolí. Y yo no tenía chacolí, ahora tengo en el pesca, pero yo en el pescador no teníamos chacolí. Entonces yo cada vez que me lo pedían, yo decía, no, aquí tenemos chacolín.
Sí.
Que se hace ahí arriba. Y yo me acuerdo que vendía, bueno, lo que quería y más. O sea, y es ahora que el mismo, que ahora hago la misma broma con las chicas de Hortanza, que también con es Irene. El vino con Irene, un encanto.
También ha estado aquí en esta mesa, Irene.
Sí, mira, pues también tenía, como ahora tienen las uvas de ahí, a mí cuando me dicen lo mismo, cuenten lo mismo.
Detecto una cosa, no sé si en el caso de Simón pasará lo mismo. Lo mismo, Alex, que Ángela, me habéis hablado siempre de clientes, vamos a decir... forasteros, entrecomillando esta palabra un poquito. Es decir, que la gente que es de aquí, de Laredo o de Cantabria, ¿no hace esta demanda o...?
Sí, pero por ejemplo, hombre, cada vez se intenta, pues por ejemplo, hay los vinos, el blanco, pues hay más salida en la barra, pero al final la gastronomía, sobre todo la gente de aquí, ya come sus bocartes, por ejemplo, en su casa, ¿sabes? Entonces,
sí, pero bueno, el bocarte sería de necios vivir en Laredo y pedir bocartes de Vinaroz.
No, ya, pero no, que, es que, algo, refiero... que es algo habitual, por ejemplo, en las casas de Laredo, pues tomarla, en todas las casas elaboran casi anchoa, elaboran, entonces, muchas veces la gastronomía va dirigida más que a la gente... A la gente de fuera, es la que más tira de no es que tire, es que lo tiene más difícil. A uno que viene de Madrid, ¿qué le gusta? Pues las anchoas y el bocarte de aquí. O sea, no sé.
Sí, pero bien. Yo a lo que me refería, vamos, las anchoas y el bocarte en este caso es lo mismo. Yo me refería a esas posibilidades que hay. Tú, Simón, por ejemplo, en el Cosmopol, ¿cómo lo ves? En cuestión de quesos.
Quesos,
¿vas a vender más quesos si tienes un queso francés, un parmesano italiano, un Stilton inglés, o por el contrario, si apuestas por los quesos de Cantabria? Tú en el Cosmopol, claro, ¿cómo lo ves eso?
Yo veo que la gente de aquí es muy de sota, caballo y rey, es decir, es muy difícil sacarlos de ahí. Les puedes un día incitar a que prueben algo, pero raramente a la gente de aquí le sale pedir algo diferente a lo que están habituados a comer. Sin embargo, un turista viene y ve que tienes vermú de Cantabria y es lo primero que te dice, ¿qué? ¿Esto? Vermú de Cantabria. Te ve que tienes vino de Guriezo, te dice, ah, esto, quiero probarlo. Se bebe la botella entera y se lleva otra para casa. Lo mismo con los vinos, con los albariños, con el tinto.
¿Eso querrá decir que no es tan malo?
No, pero tienen esa curiosidad por probar algo de aquí, de agarrarse lo que es de aquí, la anchoa. Las anchoas se venden a la gente de fuera. Los de aquí, bueno, yo no soy de aquí, pero todo el mundo aquí me dice, claro, las anchoas de mi madre, es claro, que como las anchoas que hacía mi madre,
están acostumbrados que la demanda es diferente. Claro.
Pero de todas formas también como nosotros, yo pero cuando voy fuera siempre intento probar los vinos de los sitios, claro, en los exactamente. Entonces, y también que nosotros, pues tanto pues Simón como yo, tenemos un montón de gente de fuera. ¿Sabes? Alex trabajará mucho más con local, sobre todo en invierno y eso, pero nosotros al final tenemos una rotación de gente de su hotel que come en mi casa o al revés. Sí, sí. O, ¿sabes?
Os pregunto esto porque aquí hemos tenido también personas que han venido a charlar con nosotros procedentes del mundo de la agroalimentación, gente del sector primario, que son, digamos, los productores de todas estas cosas que luego yo entiendo que debieran de estar servidas en las mesas, sí, de los restaurantes y de los bares, y en muchas ocasiones yo interpreto a veces un cierto lamento por su parte, ¿no? De decir que como que tendríamos que esforzarnos todos un poquito más, porque al final defenderíamos más nuestra tierra, defenderíamos más lo nuestro. Pero no interpretéis esto como una queja hacia vosotros, sino que es una autoqueja. Yo la queja me incluyo dentro de lo poco considerados que somos a veces con nosotros mismos, que quizás nos iría a todos mucho mejor si consumiésemos más pues la leche del vecino, el queso del que es un poco más allá, y no fuésemos a buscar unos paraísos artificiales que en algunas ocasiones están justificados, pero en otras no.
Yo creo que cada vez lo hacemos más, ¿no?
Sí, yo creo que por ejemplo, sí.
La leche es Valles Unidos de la Son, se suele ser la de por aquí, ¿no? O a la hora de la carne intentas tener el carnicero que sea de Valles Pasiegos o de... Yo creo que cada vez tiramos más a nosotros. Como que hubo una época en lo que veías las cosas que te venían de fuera, que eran como maravillosas y fantásticas, y no apreciabas tanto lo que tenías aquí, cuando te das cuenta que dices, ya quisieran tener lo que tenemos.
Hay que hacerlo y además yo creo que hay que presumir de
claro, ello. Claro, eso es.
Hay que tener orgullo de ello. Ayer precisamente, hace unos días, se entregaban unos premios en Torrelavega, unos premios de agroalimentación, que este año han cambiado de nombre, que se llaman Sabor a Norte, que los organiza Cantabria en la Mesa y son premios concedidos por el gobierno de Cantabria, en el cual se premia fundamentalmente labores y trayectorias de personas del mundo de la agroalimentación. Le dieron un premio a Javier Campo del queso de Tresviso, le dieron un premio a un ganadero que ha llevado una vaca que ha quedado campeona de Europa de exhibiciones de animales ganaderos. Bueno, y son premios que nos hacen un poco ver en la tierra en la que estamos, ¿no? El valor que tiene todo esto. Le dieron un premio también a Carlos, al de Casona Micaela, a Carlos Recio, que también nos ha visitado en alguna ocasión aquí al estudio. Yo creo que son premios que nos tenían que hacer reforzar un poco todos esos sentimientos y que en el fondo hay que remar todos en la misma trainera.
Sí, lo que está claro es que tenemos que defender el producto de aquí, por ejemplo, en muchos... y encima es lo que demanda la gente, es cada vez más la gente lo que busca es producto de la zona. Igual al final en eso tienes razón, que los autóctonos de aquí son los que menos demandan eso a veces, ¿sabes? Tenemos una cultura de que lo de fuera, pero eso es una yo creo que de generalizado en las personas, que valoramos más lo de fuera que lo de casa, ¿sabes? Entonces yo creo que es un error que tenemos que ir y yo creo que desde nuestra, como hosteleros, somos nosotros los que tenemos que también educar un poco a la gente y enseñarle.
Sí, sí, hay que,
y primero
hay que ir avanzando.
Tenerlo claro nosotros también.
Bueno, vamos a ir a por una pregunta incómoda. Pero yo creo que es una pregunta que hay que hacer y vosotros me la vais a responder, porque además está presente en muchísimos debates y en muchísimos lugares. Es un poco, yo creo, el principal problema que tiene ahora la hostelería. Y enseguida vais a saber a lo que me refiero. Y ya lo sabéis. La constante queja por parte del sector de la falta de personal. Yo leo noticias que me dejan realmente perplejo. Fulanito no va a poder abrir la terraza este verano porque no encuentra camareros o camareras para trabajar. En tal sitio van a recortar. Yo no sé lo que está pasando, pero la verdad que esto es un proceso que se ve venir desde hace unos años y ahora yo creo que se está acrecentando cada vez más. Vosotros sois hosteleros, los tres, pero el sector es muy diverso, totalmente diversos y distintos. El pescador, un restaurante grande, vamos a decir, Larán, un restaurante pequeñito, y el Hotel Cosmopol, pues un hotel, sin más. ¿Qué valoración podríamos hacer? No intentando solucionarlo, porque eso no lo vamos a solucionar, ojalá pudiésemos hacerlo desde aquí, pero algunas reflexiones que se os puedan ocurrir así a bote pronto sobre el problema de la gente, porque me imagino que en vuestras empresas también estáis sintiendo este tipo de necesidad. Si no es así, me lo decís y lo celebramos.
Mira, yo lo hablé el otro día con Noé y creo que hay un problema grande, principalmente en los jóvenes, que antes era esta gente que te cubría lo que será el verano, porque lo que es el invierno yo creo que no lo tenemos tan difícil. Al final tú vas encontrando gente para trabajar, que es verdad que la hostelería no la quiere nadie, porque todo el mundo se queja de lo mala que es, no entiendo por qué, a mí es algo que me gusta. Pero sí es verdad que no vienen nuevas generaciones, ¿por qué? Porque lo de que tener que trabajar el fin de semana no lo quiere hacer nadie. Porque es muy triste que en un país en el que estamos tú preguntes y el 90% de la gente quiera ser funcionario. Que nadie quiera trabajar en otro tipo de sector, porque yo lo decía y yo soy de las personas que, vamos, sigo diciendo que ni está mal pagado, ni te explotan, ni no te dan de alta, todas esas leyendas que hay sobre el mundo de la hostelería, que llega a cansar a gente como, no sé, yo hablo de mi empresa, que lo hacemos siempre bien. Entonces me molesta que digan esas cosas. Al final,
que se generalice, digamos.
Exacto. Y luego al final la gente joven, que era lo que decía, antes tenías a gente joven que te venía en verano, que trabajaba unos meses, que echaba una mano, pero ahora somos estos padres los que dices, no, mi hijo, uy, por favor, que en verano no trabaje, que está... Ya te doy dinero yo, hijo, no, tú tranquilo. Ha habido uno que iba a venir a hacer vajilla este año, que es que iba a venir un chaval, y me dice... El amigo que le iba a traer, no, que es que al final dice que solo quiere trabajar de lunes a viernes y máximo hasta las 4 de la tarde. De verdad, y no hace nada, y vive en casa de los padres. Yo es que me santiguo, porque es algo...
Un poco al hilo de todo esto, el otro día me encontraba yo con un conocido que tiene un bar en la zona del Ensanche, no hace falta ni nombrarlo, que me decía que él ya llevaba varios años abriendo, él solo lo abre en temporada de verano, ni en Semana Santa ni nada, solo... 70 días en verano, temporada de verano.
Ese es el que hace dinero.
Y va un poco al hilo de esto. Y siempre su contratación de personal estaba basado en chicos y chicas que estaban estudiando fundamentalmente el segundo de bachillerato, que iban a acceder a la universidad, que les hace falta perras. Y no había tenido ningún problema. Pues este año, ¿sabéis lo que va a hacer?
No abre.
El bar cerrado.
Es el mismo que hablé yo ayer con él.
Cerrado. ¿Y por qué va a estar cerrado? Porque no he encontrado ningún chico ni ninguna chica para trabajar. Y eso, tú lo has dicho, Ángela. La culpa no la tiene la juventud.
No tienen los padres, yo estoy... La
tenemos nosotros, que somos padres de esos jóvenes en algunos casos.
La cultura del esfuerzo.
Exactamente.
Yo mis padres era de sol a sol. Yo nunca... Mira, el otro día lo hablaba con mi hijo que se quejaba. Es que te veo, digo, puf, quéjate tú. Mucho menos veía yo a mi madre y no me quejaba y no me pasaba nada. Y no tenía ese trauma de decir, hoy... Pobre de mí, ¿no? Sabías que tus padres trabajaban y te para eso se esforzaban para darte todo lo que podían. Ahora no, ahora queremos que nuestros hijos tengan tengan libre los fines de semana, trabajen 40 horas, ganen 3.000 euros y si no, ya les doy dinero yo y les tengo en casa. Entonces, ¿cómo se van a esforzar? Es lo que yo me mato con la razón.
Pero ya no desde el punto de vista de los padres. Yo creo que ya es la moda generacional. Es decir, del esfuerzo ya es... vamos a decirlo así, de tontos. Es decir, cuanto menos te esfuerces y más ganes, mejor te va a ir. Entonces, ¿qué pasa? La hostelería sabemos que es un trabajo de esfuerzo, de batalla, de constancia, de esfuerzo físico, de... Y claro, al final te hace ver que no, que la gente no quiere eso. Que no.
Quieren, no, para
no
ellos.
Quieren, no, exactamente.
O es que han estado estudiando todo el año y el fin de, y ahora en verano que disfruten. Y te lo dice una madre que está trabajando 60 horas como un animal y luego su hijo, y yo digo, ¿de verdad? O sea, yo es que, vamos, yo la frase que tengo con mi hijo, cuando igual le mando a hacer algo y me mira, le digo, ¿cuál es mi frase? Y me dice, que ningún pobre tiene criados. Le digo, vamos.
Es que antes la gente tenía un trabajo y a mayores se metía a la hostelería.
Sí.
Hacía extras, trabajaba los fines de semana, iba a ayudar unas horas tal, pero es que ahora no, ahora nadie quiere echar tiempo, más tiempo de lo normal.
Sin que os sirva de consuelo, os diré que el problema no solo está en el sector hostelero, porque yo el otro día hablaba con un empresario de la construcción y me dice que no encuentra albañiles, no encuentra peones, no encuentra nadie.
¿Y cuántos parados hay en la España? Es que es lo que no es lo increíble.
Más de un millón.
Y de dos. Y de dos. Dices, ¿y qué? Pues a seguir pagando la sopa boba. Yo, mira, estando en Edimburgo, hicimos una excursión que había una chica española que nos explicaba un poquito cómo era el sistema allí, que la verdad que daba gusto. Y te explicaba que allí a la hora de encontrar trabajo... Tú estudias, ellos te ayudan con todo lo que tengas, y si no tienes trabajo ellos te ayudan a buscarlo. Y tú llegas al paro y lo que te hacen es, ellos te están llamando constantemente hasta que encuentres un trabajo. Si no lo llegas a encontrar, al final te echan. Tú no puedes ir como aquí, no, fírmame, no, mira que estoy parado, no, que no me sale, no. Ellos, tú tienes que ir a la entrevista, tú tienes que ir a ese trabajo, y así constantemente hay un 1% en paro. ¿Sabes? Entonces dicen, es que al final intenta que la gente trabaje en lo que sea, como sea, pero no podemos hacer es eso. Y si no, quédate en casa.
Es fundamental para la sociedad.
500 euros al mes y espérate otro mes.
Eso es.
Será que no.
Bueno, estoy mirando el reloj porque veo que el tiempo se nos dispara. Y vamos a acabar con una pregunta más dulce. No dar esta sensación de malestar, porque no está del malestar. Yo sé que vosotros seguís adelante y vuestras empresas van a seguir funcionando de la manera que sea, pero seguirán abiertas para que los demás podamos ir a disfrutar de ellas. Vamos a acabar un poquito haciendo una glosa al elemento gastronómico que en Laredo tenemos por excelencia, que me imagino que ya sabréis y coincidiréis conmigo, que es la anchoa. ¿Qué significa la anchoa en vuestras empresas? Ángela.
Nosotros hacemos anchoas y tenemos anchoas de diferentes empresas de Laredo, porque además al final la anchoa es como algo tan... tú piensas en Laredo y piensas en... Que yo no pienso solo en anchoa, dices anchoa, para mí es más bonito, es por la época del verano, es anchoa, es verdel, pero en sí la anchoa pues... algo que tenemos que tener todos, que tenemos que sacarlo y relucir y sacar pecho sobre ello. Y creo que de aquí, de los que estamos, todos lo hacemos, ¿no? Mira ahora lo que dicen, el vending ese que han puesto de anchoas en la zona de Ever, que creo que debe ser
funciona,
un súper éxito, ¿no?
Un montón.
La gente siempre pregunta y siempre intentan decir dónde hay. creo que debíamos de explotarlo un poco más, hacer más cosas sobre ello, porque mira, Santoña, al final parece que es el sumum de la anchoa, cuando al final aquí yo siempre lo explico, tenemos las mismas, o sea, ni mejores ni peores, exactamente lo mismo, mismo tipo de anchoas, de fábricas, lo que nos sabemos vender un poco menos que ellos.
Uh-huh. ¿Y Simón, el Cosmopol?
Mira, yo antes de venir aquí no tenía ni idea de la cultura de la anchoa. De hecho, en mi casa pocas veces se tomaba anchoa, de estas, como mucho de estas que le echabas a la pizza de vez en cuando y poco más. Entonces, en el proceso de venir aquí, tuve a personas que me fueron enseñando un poco desde la anchoa más básica o más de menos gama hasta la más alta. Y claro, en ese proceso pude analizar lo que es una buena anchoa. Entonces, una vez seleccionada una buena anchoa, yo me fui cargado de anchoas a Galicia. Y bueno, voy una vez al año, dos veces al año voy y...
Casi como Revilla hiciste.
Exactamente. Dije, bueno, ya qué tal, voy a llevar la anchoa de aquí. El primer año que las llevé, todo el mundo me miró como, ¿esto tú, qué traes aquí? ¿Por qué te da ahora por esto? Y yo, bueno, para que las probéis y tal. Al año siguiente ya había lista de espera. De decirme, ¿me trajiste unas anchoas? Sobre todo mis amigos, que cuando se las di en su primer momento, me miraron como, ¿tú con anchoas? Buah, al año siguiente ya, dame unas de esas, por favor, que a mi padre le encantaron, a mí me encantaron, el aceite es buenísimo, la talla de anchoa. Es decir, sí hay un valor en lo que se hace, que a lo mejor los que están aquí todos los días no lo ven, pero el que de fuera lo analiza,
lo aprecia.
Dice, sí, lo aprecia, lo valora muchísimo. Sí.
¿Y Alex, en la
Pues decir, de la anchoa en esta zona, es pues, es decir, trabajo, es decir, que medio pueblo pues vive de la anchoa y es el motor económico, al final es nuestra esencia.
Y eso es importante.
Son los orígenes de mucha gente y de la mayoría. La mayoría tenemos una madre que ha trabajado en una conservera o una tía que ha trabajado en una conservera. Y de hecho, pues eso, nosotros mismos en nuestras casas hacemos nuestra propia anchoa. Y bueno, de hecho, ya te digo que, por ejemplo, el olor en mi casa era, pues eso, el olor a anchoa, porque mi madre trabajaba en la fábrica y al final es un olor que se te mete hasta... Hay gente que no le gusta ese olor, pero cuando te has acostumbrado toda tu vida, pues...
Yo creo que las comes cuando eres más mayor también, ¿eh?
Sí.
Sí,
y eso que mi hijo las come, pero yo me acuerdo, yo viviendo en Londres, venían amigos conserveros y me traían anchoas, que cuando me escuchen ahora me van a matar, y yo las regalaba, porque yo era algo que a mí no... Yo a mí no me gustaba la anchoa, me gustaba el boquerón y ya está, pero a mí me parecía algo
fuerte.
Y yo siempre, sí, pues que no era yo, es que tampoco lo intentaba. Y yo siempre lo regalaba pues a mi jefe o no sé quién o tal, y la gente estaba entusiasmada, y yo, pues vaya bien que quedó, y encima, pues mira. Y luego una vez que ya volví y empecé a probar anchoa buena, y ya,
lo que
el paladar se te hace.
Lo
sí,
que
sí,
me he perdido.
Total, así es.
Bueno, pues no me queda nada más que daros las gracias a los tres por habernos acompañado. Sí, ¿qué querías? ¿Terminar, Ángela, con algo?
Sí, decir que bueno, que ya que estamos hablando aquí del pincho, acordaros que es del 1 al 23, que hay un montón de bares, que se hace todos los días y que es interesante porque luego además hay unos premios, hay un premio de 500 euros, uno de 200 y uno de 100 para gastar. Entonces que es muy interesante, solo se necesitan 6 sellos, se puede hacer cuantas veces quieran. Y que hay que mover el pueblo y que hay que moverse en diferentes sitios y probar todos los sitios que no conozcáis.
Y que el sorteo además se va a hacer aquí, en Radio
también,
Granica.
Claro, sí.
O sea que, bueno, pues las últimas palabras se las hemos dejado a Ángela. Muchísimas gracias a los tres por haber estado
aquí. A vosotros.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels
Ayer jueves 6 de junio, los informativos de Radio Laredo nos obsequiaban con una buena noticia. Conserva Rezumar, premiada con el premio Sabor Superior 2024 por el Instituto Internacional del Gusto. Llegó la hora de la despedida, ahora sí, nos vamos. Os recordamos que este fin de semana y el próximo todavía también, los pinchos estarán presentes en muchos de nuestros establecimientos. Nosotros, sin embargo, os decimos que arenques y nabos siempre serán nuestro principal alimento. Adiós. Adiós. About you now.